comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 y 2 minutos de la mañana de este miércoles 21 de marzo de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción y Patricia Gil en la locución. Y con la participación de don Antonio García Trevijano. Saludamos ya a don Antonio. Buenos días.
Sí, Patricia. Los días se presentan, al menos desde el punto de vista climatológico, muy buenos. Tanto por la lluvia como por la nieve, que en España estaba ya siendo dramático. La situación de la sequía, tanto en los daños económicos en el campo como para los embalses y para la limpieza de la atmósfera. Bien, vamos a ver hoy, he visto muchas noticias en internet, a ver qué selección me haces para que las comentemos, Patricia.
En internet, la última hora, en los periódicos digitales es la policía acorrala en Toulouse a un joven islamista sospechoso de las muertes de las que hablábamos ayer.
¿De Toulouse?
Sí, de Toulouse.
Sí, esta la he visto también. Y es una noticia, es la primera, indudablemente, de todas las que podemos comentar, porque es extraordinaria. La eficacia, la inteligencia y la forma tan rápida y discreta con la que ha actuado las fuerzas de seguridad francesas, coordinadas con un equipo de más de 200 informadores, que han encontrado, aunque no haya todavía el 100% a esta hora, no verá a esta hora 100% de seguridad en que sea el autor de la matanza de los niños del colegio judío de Toulouse, hay todas las probabilidades de que sea el responsable, que se ha descubierto en un chalet con su madre y, al parecer, un hermano que ha sido detenido. Y se ha defendido el probable asesino de los niños, se ha defendido tiroteando a la policía, ha herido levemente a dos policías, y yo creo que es cuestión de, si no está detenido ya, será cuestión de minutos, porque ha sido extraordinario, y felicitamos a las fuerzas de seguridad francesas, que han estado a la altura de la conmoción sentimental sufrida por toda la nación francesa, de todas las ideologías, de todas las clases sociales y de todas las etnias que viven en Francia, de repulsa y de repugnancia por el crimen tan bastardo, tan horrible que ha sido cometido contra unos niños en un colegio judío de Toulouse. Enhorabuena y pasamos a otra noticia.
Los periódicos El Mundo y El País recogen en portada: Matas condenado a 6 años por inducir a delitos de la corrupción. La Audiencia de La Palma le culpa por prevaricación, malversación, falsedad y fraude ejecutados en cadena por sus subordinados.
Muy bien, Patricia, está bien resumido. Es verdad que la condena de Matas, que fue, como sabéis, era el presidente de la comunidad, fue ministro con Aznar, un hombre destacadísimo que fue puesto como modelo, nada menos que por Rajoy, como modelo de gobernante, a ver qué diría ahora, cómo se comerá esas imprudencias. Y él, no solo Matas ha sido condenado a 6 años, sino que Alemany, un periodista de El Mundo en Baleares, que de acuerdo con Matas ha sido también condenado, esta vez de acuerdo con Matas ha extorsionado a los fondos públicos de que disponía el gobierno balear, y ha sido condenado a 3 años y 9 meses. su trabajo, hacer los discursos a Alemania, a Matas. Alemania hacía los discursos a Matas. A cambio de eso, pues ha extorsionado al erario público, porque le ha entregado Matas, de acuerdo con otros que le han falsificado los documentos, pues más de 500.000 euros. También ha sido condenado otros cargos subordinados de Matas que obedecían sus órdenes y que favorecían a Alemania, como Miguel Romero, que ha sido condenado un año y medio, y no, un año y un mes, y también Joan Martorell, que ha sido condenado un año y seis meses. Esta es la primera sentencia dentro de las 26 piezas separadas que se están tramitando en el juzgado de Baleares por los asuntos derivados de la corrupción con la que ha sido caracterizada la Palma Arena, el pabellón de deporte Palma Arena. Pero se decía desde el principio, se comentó muchas veces por la prensa y por los propios comentaristas de Baleares, que era un reparto de fondos de reptiles. Falso, eso no es verdad. El fondo de reptiles, su origen, que es muy antiguo, que fue ya en la monarquía de Alfonso XIII, el fondo de reptiles era un fondo secreto puesto a disposición libre de los ministros del interior para que compraran a la prensa, para que le dieran dinero arbitrariamente a la prensa para que hablara bien del gobierno o de lo que fuera. Ese es el fondo de reptiles. Esto es corrupción, porque el fondo de reptiles no es que le entreguen secretamente. Esto es que ha sido un robo. Por eso se ha sido condenado a delitos como los de prevaricación y los de malversación de fondos y las falsificaciones de contratos fraudulentos. No tiene nada que ver con el fondo de reptiles. Bien, seguimos.
Roney triunfa en las primarias de Illinois y se consolida como líder. El exgobernador de Massachusetts acumula 21 triunfos de un total de 32 primarias.
Correcto, era esperado. Era esperado el triunfo de Romney porque ha sido su campaña en la última parte bastante inteligente. Ya lleva 25 victorias sobre 31 y el fracaso de Santorum no solamente es debido a que es demasiado de extrema derecha, es demasiado conservador, sino que además no ha planificado bien la última etapa de su campaña, y él se dice que pertenece también al Opus Dei. Eso está publicado en el Washington Post, por tanto no hacemos eco de lo que dice el Washington Post, no sabemos si será verdad o no. Y desde luego Santorum está ya prácticamente descartado. Creo que la nominación como candidato del Partido Republicano de Romney está asegurada para la convención que se hará en Florida, en Tampa. Bien, seguimos. Sí, Patricia. Hay que estar atenta, ¿no? Porque cada segundo luego nos falta tiempo para las noticias. Bien.
Un fuerte terremoto sacude el suroeste de México. El temblor ha registrado una magnitud de 7,8 en la escala de Richter.
Bien. Sí, este terremoto ha sido importantísimo, porque han sido en realidad dos seguidos, casi de la misma intensidad, de 7,8 en la escala de Richter. Son enormes. Pero en cambio está situado, debe estar situado a bastante profundidad, porque no ha tenido ni efectos mortales ni tampoco daños materiales importantes. Aunque está el epicentro en el estado de Guerrero, debe ser muy profundo, o el movimiento expansivo de la sonda ha ido en dirección a las zonas menos edificadas. El hecho es que aunque haya afectado apenas a 500 viviendas y nunca con daños graves, ha habido solamente 7 heridos y no graves tampoco. Allí estaba en México, en la Ciudad de México, estaba la hija mayor de Obama, que también ha resultado ilesa. Patricia, continuamos.
Juan Francisco Trujillo, el antiguo chofer del exdirector general andaluz de trabajo Javier Guerrero, confesó ayer ante el juez del fraude de los ERE que durante 3 años gastó unos 25.000 euros en comprar y consumir cocaína.
Sí, la noticia estaba esperada porque ya se sabía antes de la sentencia, pero lo importante es que la declaración de Trujillo deja ya cerrado el círculo de la corrupción producida por los seres, que como saben los oyentes, son los expedientes que se hacían en la Junta de Andalucía para despedir, indemnizar los despidos de personas que ni siquiera habían trabajado o que no tenían derecho a los despidos, como por ejemplo la madre de uno de ellos, de Guerrero, o de personas que ni siquiera habían nacido cuando ya se le daba de alta para obtener eres para los que lo manipulaban, los que han manipulado dentro de la Junta de Andalucía esta enorme corrupción. Los delitos que se les acusa son muchísimos, no solo a Guerrero, que ya está en la prisión, sino a su chofer Trujillo. Se les acusan de 11 delitos, nada menos que tres delitos de subvenciones fraudulentas, otros de falsedad, otro de cohecho, otro de prevaricación, otro tráfico de influencia, otro malversación y tres más de falsedad en documento oficial. Algo verdaderamente una serie, una fábrica de delitos ha sido el asunto de los seres para la Junta de Andalucía en Sevilla. Y digo la Junta porque de ese asunto estaban al corriente prácticamente todos los dirigentes del PSOE situados en el gobierno como consejeros de la Junta de Andalucía. También las pruebas que también están siendo imputados y están dentro de esta sentencia están también comprendidos José Antonio Viera, Antonio Fernández, que era consejero de empleo como Manuel Recio, y Viera, que era secretario provincial. Otro también de Camas, como es Antonio Rivas, secretario del PSOE en Camas. Y también Juan Lanza, que era consejero de la Junta también de Sevilla. No, de Andalucía en Sevilla. Seguimos con más noticias. No sé si vendrá en la prensa, lo diré yo. Me va a ver Patricia si lo dirá. Que yo he visto en internet algo curioso por lo grotesco. Una condena de 7.700 años de cárcel para los ex paramilitares de Guatemala que asesinaron a 250 campesinos. Y se da la circunstancia que ahí, justamente en este momento donde se produce esta condena, hay una verdadera ola de feminicidios que ya definimos el otro día como asesinato de mujeres sorprendidas por sus maridos con otros hombres. No sé si no hay más comentarios en los periódicos, ya pasamos a la que el Parlamento griego por fin aprobó el rescate ante las protestas de los comunistas. Pero la noticia que más me interesa destacar ahora no es esta, que ya se sabía, sino que en Grecia, desde que comenzó la crisis, hace poco, hace una cuestión de 2 o 3 años, han aumentado los suicidios en Grecia más de un 40%. Una cifra verdaderamente inquietante. Y sin embargo, en España, con los años que lleva esta crisis, y está prácticamente igual, ni ha subido ni ha bajado el número de suicidios, que han afectado en este caso más a los hombres que a las mujeres en Grecia. Bien, pasemos a las noticias de Estados Unidos.
Geithner, secretario del Tesoro estadounidense, advierte a la Unión Europea sobre sus medidas destructivas en cuanto a economía.
Sí que Geithner, de acuerdo también con la política de Obama, no está de acuerdo con la política restrictiva y de contracción de la demanda que está practicando la Unión Europea. Y por eso, que es el secretario del Tesoro, está pidiendo que una mayor actividad, y se ha preocupado fundamentalmente de España junto con Italia, diciendo lo importante es que ha hecho un análisis que yo considero equivocado, porque el análisis está deformado por sus intenciones. Y como tiene interés en demostrar que las tesis de Obama son las correctas en el mundo entero, no solo para Estados Unidos, sino también para Europa, pues dice que la causa de la crisis en España, hablando en concreto de España, no ha sido el dispendio, es decir, la locura de la corrupción y del dinero público malgastado, sino que ha sido la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento privado, no el endeudamiento público, sino la gran, la enorme masa de deuda privada contraída por la empresa española. Yo no lo creo. Creo que es un análisis interesado, político, no es científico. Luego, también de América viene la noticia de que El Salvador va a denegar la extradición a España de los asesinos de los jesuitas, que se, de las, aquel célebre asesinato de 1989. Se esperaba esta decisión, y aunque todavía no está tomada la negativa a la extradición, sin embargo, se espera que se tome en los próximos días. Es curioso, hablando de Sudamérica, que Rodríguez Zapatero, el anterior presidente, por desgracia, de los españoles, dará, como todos, una vez que dejan de ser presidentes, se dedican a ganar dinero, dando conferencias, publicando memorias y paseándose por el mundo. Pues bien, Zapatero dará una conferencia en Maracaibo, y la va a dar no como jurista, que es abogado, sino como economista. Bueno, lo más importante de en este asunto es que la información que da sobre su conferencia dice que va a sostener la tesis del desarrollo sustentable. Amigos, a desarrollo sustentable, no sostenible, sino sustentable. En un principio parecería que es un mal giro de suramericano, del español, pero no, luego pensándolo bien he visto que no, es que han confundido el verbo sustentar con el verbo sostener, y es verdad que aunque los dos verbos son derivados de tener, sin embargo el significado es completamente diferente. Sostenible es aquello que se sustenta por sí mismo, mientras que sustentable es aquello que se sostiene por otro. Es decir, que la diferencia es brutal, es que no conocen verdaderamente el idioma español, y yo no cesaré, mientras tenga un hilo de voz, de denunciar en esta radio, en los periódicos, sea quien sea el que lo haga, incluso académicos de la lengua, denunciaré el mal uso del idioma y la deformación del idioma. En este caso, sustituir la palabra sostenible por sustentable, creo que es simplemente la pedantería de querer ser originales y de parecer que conocen el idioma cuando lo que hacen es mostrar su ignorancia. Bien. A ver ahora.
Pasamos a las elecciones de Asturias.
Muy bien, me parece bien, Patricia. Sí, en Asturias, ¿que hay alguna novedad?
Sí. Francisco Álvarez Cascos, el líder del foro, apura el tramo final de la campaña agitando el supuesto pacto entre PP y PSOE.
Es verdad, él está denunciando que han pactado para laminarlo. No, eso no es nada seguro, porque en cambio hay síntomas de que, pese a los ataques continuos de Casco, ataques a que están pactando los dos grandes partidos para que él no tenga parte en el gobierno futuro, sin embargo la realidad es muy distinta, porque el Partido Popular está claramente suavizando todo lo que sea críticas a Casco y no le está respondiendo en sus mismos términos, lo cual indica que está preparando el camino para poder pactar con Casco y formar entre los dos un gobierno de mayoría absoluta. Claro que las elecciones da como primer partido, el que va a tener más votos será el PSOE, después será el PP y finalmente será Casco, pero la suma de PP y del foro dará la mayoría absoluta y podrán formar gobierno. Bien.
El PSOE pide la comparecencia de Ignacio González, vicepresidente del Ayuntamiento de Madrid, tras una denuncia de una trabajadora sobre desfalco en el canal de Isabel II.
Sí. La verdad, a mí me molesta muchísimo que se implique enseguida, nombres sin pruebas, se implique en la corrupción a personas que no está probado que estén dentro de ella. Uno de estos casos es Ignacio González, que es el segundo de Aguirre, vicepresidente de la comunidad. Por un lado, se le está acusando de que se ha corrompido y que tiene en propiedad un chalet muy caro en Guadalmina, un dúplex, porque la única prueba que tiene es que está puesto a nombre de una sociedad y domiciliado en Delaware, que es un paraíso fiscal, pero nada más. Él lo ha negado, y mientras no haya una prueba de eso no se puede tomar en serio. Él ha declarado que paga 2.000 euros mensuales por el alquiler de esa casa, mientras que en el PSOE lo están acusando de que ser el propietario de esa casa. Pero el motivo de la noticia que me ocupo en comentar no es este. Es que en la privatización del canal Isabel II, de las aguas del canal II, se ha aparecido una carta, no, mejor dicho, ha habido una denuncia de una de las señoritas, Araceli Blanco, una secretaria de su director de comercio, creo que era, en la que dice que abrió una carta que no venía dirigida a ella, y que la abrió, la leyó, hizo una fotocopia y la volvió a guardar, y que en esa carta ha sucedido después todo lo que en esa carta decía, y que ella no lo denunció porque entonces no había corrupción. Y en esa carta lo que se dice es que ha habido una desviación de fondos públicos de 4 millones y medio a la gran empresa SACIR. Y esto está, desde luego, esto va a ser sujeto, claro, a investigación, porque está documentado, y los documentos y las personas son comprometedores. Pero en esto no tiene nada que ver Ignacio González, aunque ha sido pedido por el PSOE que comparezca en la Asamblea para que dé explicaciones de este asunto sobre el agua y la desviación de fondos a SACIR.
Montoro garantiza que el gobierno mantendrá el PER. El ministro de Hacienda cifra en unos 3.000 millones de la deuda de la Junta de Andalucía con los proveedores.
En la misma noticia no la comprendo bien. Montoro, sí. Por un lado, espera un segundo, lo que yo he entendido. A ver,
garantiza el PER, pero aún así cifra que la deuda de la Junta de Andalucía son 3.000 millones.
Es que lo que yo he comprendido es que Montoro mantendrá los fondos del PAR, que sí, seguirá pagando el PAR, sí, y que esos fondos implican una cantidad de 245 millones. Y no sé qué relación tiene con esto la segunda parte que tú acabas de decirme.
El ABC junta las dos noticias.
¿Y qué dice el ABC de la segunda noticia?
Que aparte de cifra en 3.000 millones, la deuda de la Junta con los proveedores.
Ah, bueno, pero es que es una noticia que no tengo comentario, porque es que la Junta, pero lo que importa es saber quiénes son de esos proveedores los que están acogidos al plan de Montoro, de los ayuntamientos, para ser pagados, no especifica. Así que otra vez tienes que precisar con mayor la noticia para que yo pueda comentarla, porque el dato de ABC para mí es insuficiente, aunque para la ABC lo sea, para mí no. Para los lectores de ABC se pueden contentar con eso, aunque yo supongo que en las páginas interiores habrá una explicación. En fin, pasemos ahora a Canarias. ¿Qué dice de Canarias?
El ministro de Industria, Soria,
sí, sí,
cree que las prospecciones de Canarias supondrán un ahorro de 28.000 millones.
Sí, ya recordaréis, los oyentes recordarán, que ayer comenté la anomalía de que en Canarias nadie quiere que haya petróleo, y que se han unido tanto las autoridades de los cabildos como las agencias de turismo, viajes de avión, empresas internacionales, comentarios alemanes en Alemania sobre los turistas que vienen a España, todo en contra del que se investigue y se extraiga petróleo frente a las Islas Canarias. Pero esto, sin embargo, lo está combatiendo en solitario el gobierno, y en concreto el canario Soria, diciendo que lo que va a suponer un ahorro para España, que va a suponer el 10% del consumo de petróleo español, y que es un ahorro de 28.000 millones de euros. Bueno, veremos a ver en qué queda esta batalla, que de momento está siendo ganada por el gobierno. Pero claro que los cabildos, la Junta de Cabildos de Canarias, han anunciado que van a recurrir la decisión del gobierno de Soria, la van a recurrir en el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo reconoce la pensión de viudedad a una mujer que estaba separada.
Esta noticia es muy importante. Primero, por la gran cantidad de mujeres que se separan y de hombres, que a diferencia de lo que sucedía antes en España. Y la noticia es que el Tribunal Supremo ha corregido, ha revocado unas sentencias de los tribunales sociales, creo que es de Segovia, y ha reconocido que la mujer que estaba separada de su marido 4 años antes de morir este tiene derecho a la piedad, no solo porque estuvo 10 años casada, sino porque mantiene todavía bajo su custodia hijos y crea un antecedente muy interesante. Yo creo que es justo que una mujer que se separa de su marido después de haber convivido con él y haber tenido hijos con él, si el tiempo de la separación, de la duración del matrimonio es mayor que los 10 años que se establecen en esta sentencia, me parece justo que sea indemnizada y que reciba la pensión de viudedad. Podemos quizás pasar a la publicidad otra vez antes de pasar al último tramo de las noticias.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Son las 8:32 de la mañana. Continuamos aquí en Libertad Constituyente y seguimos con el análisis de las noticias de la prensa. Comisiones Obreras y UGT ofrecen hasta el 30% de trenes en hora punta y el 25% en el resto del tiempo.
¿Y en los aviones? Porque en los aviones se oía que era la cifra, el porcentaje era 20% en los vuelos de cercanía y 20 en el cercanía y 40 a larga distancia. O al revés, no me acuerdo porque lo digo de memoria, pero lo había oído. Es que no lo pone el periódico Los Aviones, solamente habla de los trenes.
No, en El País solo cuenta de los trenes.
Pues bien, estará en El Mundo, porque yo lo he visto, desde luego, y en la televisión creo que lo vi también. En fin, en general quiero hacer un comentario sobre la huelga. La huelga, y sobre todo la huelga general, ha perdido no solo el prestigio que tuvo un momento ante la clase obrera, sino ha perdido el valor de eficacia o de presión que tenía antes sobre la empresa, sobre la patronal o incluso sobre los gobiernos en caso de huelga general, que por definición toda huelga general tiene carácter político. Lo ha perdido porque el mundo ha cambiado por completo en las costumbres. Ahora los servicios mínimos, cuando se organizan, ya es para que la huelga no afecte, no perjudique a los ciudadanos corrientes o a los que no están en huelga. Cuando antes el prestigio de la huelga era que el daño que causaba a la sociedad era tan insoportable que la sociedad presionaba para que se concedieran a los obreros, si no la totalidad, pero parte de sus reivindicaciones. Si la huelga no causa molestia a nadie, no sirve para nada. Y eso es lo que sucede hoy, que va a ser un fracaso, porque aunque fuera, es que no sirve, no tiene validez, incluso aunque triunfara, no modificaría la legislación laboral ni las prestaciones sociales. Por lo cual va perdiendo y muy pronto la huelga será algo obsoleto que recordará tiempos pasados, pero que las comisiones obreras en España y los sindicatos como UGT no pueden ni dominar ni comprender. Es una cosa antigua, obsoleta, que la manera de combatir las injusticias del gobierno ya pasa de otra forma y la huelga no presta servicios útiles a la sociedad porque, en primer lugar, porque no se trata de huelgas de empresa, sino que son huelgas de industria, de oficios, como si fueran en tiempo anarquista o comunistas. Y en segundo lugar, porque incluso siendo huelgas de empresa, no están organizadas nacionalmente, sino que cada autonomía tiene sus mecanismos, sus funcionarios, sus paniaguados. Y tercero, la puntilla, es que no puede tener prestigio una huelga que se convoca por sindicatos estatales pagados por el Estado. Eso carece de credibilidad alguna. Por tanto, no solo es un fracaso, sino que yo deseo que sea un fracaso, justamente porque quiero cambiar la política española, porque quiero que en España triunfe la verdad y la honradez, y también que haya más justicia social de la que hay hoy. Por eso quiero que fracase la huelga, porque son falsos sindicatos, son falsos, no son líderes obreros, son funcionarios a sueldo, y ellos no tienen, nadie tiene por qué escucharlos ni seguirlos más que los cientos y pico mil liberados que tengan cada uno de los sindicatos o entre los dos. Así que pasemos a otra cuestión.
El gobierno de Mariano Rajoy pretende reducir el número de competencias de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.
Sí, sí, y también de la Comisión del Mercado de Energía. Son las dos, ¿eh? No solo de telecomunicaciones, sino también la Comisión del Mercado de Energía, que en España tenían poderes exagerados, excesivos, impropios de compañías que no son públicas, porque son esas comisiones las que deciden nada menos que todas las costumbres y las prácticas de la telefonía. Y como en España hay 10 millones de abonados a teléfonos que cambian de compañía, que se van de la Telefónica, que se van a Orange y a estas nuevas que han salido, pues claro, eso se ha producido una cantidad de abusos, una cantidad de incumplimientos por parte de las compañías nuevas. La guerra ha sido tan sucia contra Telefónica que ya está bien, ya era hora de que el gobierno recuperara competencias que hoy tienen la Comisión de los Mercados de Telecomunicación y de Energía. Por eso es una noticia buena para el consumidor, porque esperamos que el gobierno, por malo que sea y por mucha corrupción que haya en el gobierno, siempre será mejor que compañías privadas que están dirigidas y gobernadas por los oligopolios de la telecomunicación y de la energía, donde en la Comisión de Energía, por cierto, continúan sucediendo pues las noticias que el otro día comentábamos de la prevaricación de los parientes de la Cospedal, y ahí sigue todavía existiendo consejeros, antiguos consejeros del INI, que están ya no solo denunciados, sino que están imputados de corrupción, y ahí continúan de consejeros, y eso tiene que también acabar cuanto antes. Bien.
Un juez admite a trámite la denuncia de la Fiscalía contra Sor María Gómez Balbuena en el caso de los niños robados.
También nosotros nos hemos ocupado con muchísima atención de este tema, y recordarán nuestros oyentes habituales, los que siguen nuestras emisiones, que convocamos el sábado pasado para que nos informara bien del asunto a la autoridad médica e investigadora del robo robo de niños, que se tienen que identificarse luego por las identidades genéticas de los padres y las madres y de ellos mismos, y que es el doctor Llorente, que estuvo aquí, y volveremos a llamarlo si es posible este sábado, y si no la semana siguiente, para que comparezca otra vez en nuestra radio y nos explique ya en concreto en qué consiste, cómo se ha descubierto que esta monja Sor María Gómez Balbuena está de verdad complicada en el robo de niños de ciertas clínicas. Así que esperemos que tener una mayor y mejor información cuando nos informe el doctor Llorente, catedrático de la Universidad de Granada. Bien.
La Comunidad de Madrid también incumplirá el objetivo europeo del déficit, ya que admite que ha ingresado 1.000 millones menos.
Bien, esta es la consecuencia de la crisis. Claro, cuando se produce la situación tan enorme del déficit y se quiere combatir el déficit sin aumentar la demanda, sin estimular la demanda, sin excitar las capacidades o las ganas de comprar o de consumir, naturalmente disminuyen en el acto los ingresos, porque no solo el del IVA, sino que todos los ingresos disminuyen, puesto que disminuye la actividad que puede ser sujeta de tributación. Y esa disminución ha colocado ya al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, no al Ayuntamiento, perdón, ha colocado a la Comunidad de Madrid en una situación de déficit que es 1.000 millones menos producidos por 1.000 millones de recaudación menos, que el déficit es superior a 1.000 millones, por lo cual la presunción que hasta ahora tenía, con razón, la señora Aguirre, que ella era la menos afectada por los incumplimientos de las comunidades y por los déficits, pues ya no podrá presumir, porque también ella está afectada por un déficit muy importante. Seguimos, Patricia, con...
Sí. El PSOE propone un plan para prohibir los vehículos con más de 20 años que entren en el centro de Madrid.
Esta noticia la he oído muy bien en la televisión y es muy interesante. No sé si es exactamente lo que debe hacerse, pero la preocupación es buena. La contaminación en la ciudad de Madrid es tan grande que debe de tomarse medidas ya demasiado retardadas hasta ahora. Deben tomarse medidas más urgentes para limpiar la atmósfera y el aire de Madrid. Porque la verdad es que quizás la medida no esté acertada, porque lo que quieren nada menos que cerrar todo el centro de Madrid, que circulen solamente por la M30, no sin entrar en Madrid. Y ese plan lo ha elaborado Lisa Besky. Pero yo creo que está todo esto pensado y teniendo en cuenta las Olimpiadas, para presumir de que el aire de Madrid es el mejor de los candidatos. Pero lo que quiere prohibir es que circulen por Madrid los automóviles que tengan más de 20 años. También esto es un poco arbitrario, porque puede haber coches antiguos que contaminen menos que uno recién salido de la fábrica. Depende del cuidado y de las revisiones a las que esté sometido. Es importante recordar que ahora la Agencia Europea de Medio Ambiente ha hecho un estudio bastante severo, serio, creíble, donde ha hecho una clasificación de los 27 países, estados de Europa, de la Unión Europea, para clasificar cuáles son los que están en mejor estado de atmósfera, de aire limpio, y los peores. El que han destacado el más limpio de Europa es Estonia. El país, la nación es Estonia. Seguida de cerca de Letonia y Lituania. Si no es casualidad que esos países bálticos pues sean los más limpios de toda Europa. Y están juntos. Y el peor de todo es Bulgaria, que, para que se den cuenta los oyentes, la barbaridad que puede suponer la contaminación cuando supera la media europea, que es de 30 milímetros por metro cúbico, empieza a ser peligrosa para la salud. Pues figuraros en Bulgaria, que ha alcanzado la cifra de 55 miligramos por metro cúbico, casi el doble que la media europea. Tampoco cumplen los requisitos mínimos ni Alemania, ni Bélgica, ni Holanda, y también está incluida en esta lista negra España. Pasemos a la siguiente noticia.
Ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, anunció una nueva reforma del Código Penal para luchar contra la multireincidencia y para castigar con más dureza la desobediencia o resistencia a la autoridad.
Esto está provocado por los incidentes de Valencia.
Sí.
Que, claro, sigue este hombre, el ministro, obcecado en culpar a los estudiantes de aquellos graves incidentes, cuando la iniciación de los incidentes fue culpa, primero, de una pésima planificación del jefe de policía, y segundo, de una carga violenta y desorbitada de los pocos efectivos de la policía, que quisieron, no tuvieron más tal vez que hacerlo por la penosa planificación. Pero en cualquier caso, esto es una injusticia y una acusación falsa contra los estudiantes. No sé qué noticia hay después.
La muerte de un joven negro a manos de un blanco abre el debate racial en Estados Unidos.
Ah, eso es excesivo. Así ya lo he visto en una televisión extranjera, creo que fue la francesa. Ahí lo que he recogido de esa información es muy grave, porque un negro, un joven negro, que he visto la foto y muy bien parecido, con un aspecto muy agradable, de 17 años, estaba con la madre, con la esposa de su padre, y salió un momento a comprar un refresco, y cuando venía del refresco, bajo la lluvia, un vigilante de la zona pues se extrañó y llamó por teléfono a la policía diciendo que había por allí un sospechoso, que nada menos que estaba paseando bajo la lluvia. Es decir, eso era ya motivo para considerar que era sospechoso este pobre chico. La novia del chico lo llamó por teléfono y se ha podido reconstruir todo por las conversiones que ha tenido, que están han sido recogidas en el teléfono. El hecho es que la policía vino enseguida, pero cuando llegó ya era tarde. El vigilante había intervenido, había parado al joven, le había preguntado de mala manera, como a un sospechoso. La novia oyó todo eso por teléfono, forcejeó con él, le pegó un tiro y lo mató. Y esta historia va a traer bastante cola en Estados Unidos. Menos mal que está Obama de presidente. Eso va a mitigar mucho la protesta. Pero hay ya recogidas en Estados Unidos 500.000 firmas. Todo esto se ha producido en la ciudad de Orlando, que está, como sabéis, en Florida, y que conocen en España mucho los aficionados al baloncesto, porque tiene allí un equipo en la NBA. En fin, una noticia desagradable que va a traer consecuencias graves y que requiere una atención muy especial por parte de la policía y de las autoridades judiciales de Estados Unidos. Bien, Patricia.
José Folgado, presidente de la Red Eléctrica, va a mantener como consejero a Javier Salas Collantes, último presidente del Instituto Nacional de Industria, que está imputado por corrupción.
Claro, esta noticia, le he dicho antes, más breve, me alegro mucho que la hayas completado, porque ya me refería a ella, porque sigue siendo la Red Eléctrica, que era el coto de caza de Cospedal para colocar a su marido y a sus parientes, a sus conocidos. Pero es que ahí está la gravedad de que el antiguo presidente del INE, Javier Sala, también continúa como consejero y siendo mantenido, a pesar de que está imputado por delitos graves de corrupción. Eso, con eso has completado la noticia que antes di. Ahora, para pasar a otra noticia, creo que es una cuestión muy delicada, porque hay en... porque se refiere, no sé, a ver, los periódicos si hablan de la demanda que se ha presentado en España contra la secta católica El Yunque. ¿Hay algo de eso en la prensa?
Sí, en el Confidencial.
A ver qué dice.
Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el abogado Pedro Levick en representación de un grupo de padres católicos contra la secta del Yunque y sus presuntos líderes.
No dice más. Bien, bueno, yo voy a completar que esto nos afecta a esta radio porque una de las personas que están imputadas o están dentro de la lista de presuntos miembros de esta secta, que pretende ser de extrema derecha y discriminatoria y peligrosa por sus pretensiones de dominio y de influencia en el catolicismo, pues hay que destacar dos cosas. La primera es que en la demanda se ha incluido el informe que hizo el profesor López Luengo para el cardenal Rouco, que está incorporado a la demanda. Pero es que lo grave es que entre los nombres incluidos en la demanda está también el de Jaime Urselay, que es una persona querida por nosotros, le hemos invitado varias veces a nuestras charlas aquí, en nuestros debates, por ser uno de los líderes más conocidos de España de la familia, de los movimientos a favor de la familia y a favor de muchísimas cuestiones éticas, y que se hace muy difícil pensar que este hombre, Jaime Urselay, esté complicado en ninguna situación de secta. Parece que es un hombre católico, creyente, normal, sereno. También ha sido invitado en Intereconomía, en el programa tan bueno de Lágrimas en la Lluvia, y por esa razón, por respeto a este Jaime Urselay, vamos a también llamarlo para que venga a declararnos qué hay de este asunto, de la misma manera que haremos con el doctor Llorente, que antes hemos hablado de él. También llamaremos a Jaime Urselay que nos explique, porque tenemos que partir de la confianza que damos a las personas que invitamos en nuestra radio para que den sobre todo consejos sobre asuntos públicos que se refieren a la ética. Bien, ¿alguna noticia más tienes?
No.
Pues bien, entonces, si no hay más noticias, conviene repasar junto a las del aire limpio que hemos dicho de los países europeos, hay una noticia que sí que merece comentario, por ser muy práctica, muy útil para el conocimiento de todos los que la escuchen ahora en la radio y los que lo lean en la prensa cuando se publiquen, y es una noticia médica, científica. Sabéis que siempre me reservo al final para dar alguna noticia agradable, bien sea de arte o de medicina, de las dos cosas. En este caso, como hemos dado tantas noticias y yo no he tenido bien todo el control, porque ya estamos dando paso a que Cristina intervenga más en la información de la prensa, pues esta se refiere al valor curativo que tiene la aspirina. Todo el mundo sabe, desde tiempos de nuestros abuelos, el valor de la aspirina, no solo como analgésico para los dolores, sino sobre todo el valor que tiene para evitar las enfermedades cardiovasculares, especialmente los infartos, las anginas, y que las personas que toman, hay muchas personas que tienen la costumbre de tomar una aspirina diaria. Mi abuela era una de ellas. Bien, pues ahora se ha descubierto, y no por cualquier grupo, sino por un grupo bastante prestigioso de la Universidad de Oxford, dirigido por otro prestigioso investigador, que es Peter Rothwell, también de Oxford. Y los descubrimientos son sensacionales, porque han descubierto que, aparte del peligro que siempre se sabía también que la aspirina tiene de producir hemorragias, tanto de estómago como cerebrales, han descubierto que ese peligro es muy relativo, que sí, que puede aparecer, pero que pronto, que él solo se corrige, que no es un peligro grave, y que además, cuando se toman los protectores del estómago, también sirven para evitar ese peligro. Pero lo que verdaderamente es llamativo, esperanzador, y una noticia extraordinaria para tal vez millones de personas, es que se ha descubierto que la utilidad de la aspirina para la prevención del cáncer. Esto está publicado en la revista The Lancet. Pero la utilidad de la aspirina es también lo mismo. Si se toma una aspirina diaria, se ha demostrado que tiene varias repercusiones en la enfermedad de cáncer. Primero, evita las enfermedades, principalmente la de colon, que afecta mayoritariamente a los hombres. Pero también, además de eso, evita las metástasis en las frecuentes enfermedades cancerígenas en la próstata, en el pulmón y en la vejiga. La noticia es tan grande, de tantísima importancia, que es verdad, yo me resisto a creerla, a pesar de que viene avalada por el prestigio de la revista y del equipo de investigadores que han hecho las encuestas pertinentes y los descubrimientos. Pero lo que sí es seguro es que esto va a dar lugar a una investigación mucho más profunda y de manera inmediata, ya que no habría mejor solución, claro, no supongo que sea solución total, pero que va que mitiga las enfermedades cancerígenas y que evita las metástasis cuando ya están producidas. Eso parece que, a través de las encuestas tan grandes que han hecho entre enfermos, unos ya diagnosticados y otros sanos, y parece que el resultado es indiscutible, que desde luego lo que está seguro es que un tercio de los cánceres se curan con la aspirina. Un tercio. Es verdad que ya sabíamos también que los cánceres se curan cuando los diagnósticos precoz permiten la curación del cáncer, pero nada semejante a que la simple medida preventiva de tomar una aspirina, una pastilla de aspirina al día, pueda evitar un tercio de los cánceres, que pueda curar o evitar las metástasis en los, es tan extraordinaria que esto merece la pena que se gasten muchos miles de millones en investigar la veracidad de esta primera investigación realizada por el equipo del doctor Peter Rothwell y en la Universidad de Oxford. Espero que esto sea confirmado para suerte de los mortales, que aunque tengamos que morir, porque somos mortales, cuanto sea con menos dolores, con menos deterioro del cuerpo, y cuanto más tarde se disfrute de la vida, mejor. Gracias, oyentes, porque siempre trato y tratamos los del equipo de este radio de decir las noticias de la manera más fluida, de la manera más interesante. Huimos de doctorar, de hablar con profesionalidad de locutores. Estamos dándole una oportunidad a Patricia, que cada vez lo está haciendo mejor, porque es un estudiante de historia de la universidad, de cuarto curso ya, y lo que quiero es ir formando a un equipo que puedan renovar la manera de decir las noticias y de conducir los programas de radio y televisión, que están demasiado profesionalizados, con lo cual no se transmite sentimiento, y cuando se transmiten es en forma de teatro. Son los locutores más teatrales los que parecen que lo hacen mejor, cuando yo lo que quiero es que lo mejor sea la sinceridad, los que sin artificio y sin impostar la voz vayan comunicando poco a poco, como estoy haciendo, las noticias al público de la manera más cálida y más sincera posible. Yo creo que podemos dar por terminada la emisión, aunque todavía falten 3 minutos. Soy incapaz de hablar de aquello que no sé o que no he preparado, porque hablar por hablar, que es la costumbre de los locutores, no es mi caso. Yo solamente hablo cuando tengo algo que decir, y en este momento ya se me han acabado las noticias que quería comunicar. Gracias, Patricia, gracias, Carlos, y a todos los que ayudan a la emisión de este programa, y sobre todo gracias a vosotros, oyentes, porque se está incrementando muchísimo la audiencia de nuestra emisora.